Mundurama.
Gabon guztioi eta ongi etorri Mundurama saiora. Gaurko erreportaian Siriako gerra izango dugu izpide. Israelek Damaskotik kilometro gutxira egindako aire erasoa abiapuntutza hartuta, Siriako gerra zibilaren atzean dauden interesak aztertuko ditugu. Siriako herritarrek bizi duten errealitate gordinaz ere jardungo dugu. Horretarako Mikel Aiestaran gerra Damaskotik jarraitu duen kazetaria, Sergi Cabeza gerra bera Alepo hiritik jarraitzen ari den kazetari kataluniarra eta Gorka Orueta Euskal Herriko Unibertsitateko nazioarteko harreman irakaslea izango ditugu. Saioaren bigarren zatian, Gabriel Ezkurdia, nazioarteko analista, eta Carlos Aznarez, resumen latinoamerikanoko zuzendaria izango ditugu gurekin. Siriako gaiaz gain, egun Estatu Espainiarreko klase politikoa bizitzen ari den egoera tamalgarria Italiakoarekin alderatuko dugu, eta horrek izan ditzakeen ondorioak ere aipatuko ditugu. Stalingradoz ere jardungo dugu. Besterik gabe, ekin diezaiogun gaurko saioari.
الارهاب الاسرائيلي العابر للحدود والذي نشأ عليه كيان الاحتلال.
Larumatean erakutsi zituen Siriako telebistak joan den asteazkenean Israelek Damaskon egindako erasoaren emaitzen lehen irudiak. Entzuten ari garen narratzaileak dioenez, Hamraya ikerketa zentrua da Israelen erasoak suntxitu zuen eraikina.
الفشل الذي منيت به المجموعات الارهابيه بعد محاوله استهداف مركز
بيرتشيو هاو استاتور بات اسرائيلن بيرتشيوarekin hauen arabera Hezbollarentzat Libanora armak eramaten ari zen konboi bati egin zion eraso Israelgo armadak.
Zer gertatu den oso zaila izango da egia jakitea, ez daude iturri independenteak jakiteko benetan zenolako erasoa izan den.
Mikel Aiestaran freelance kazetaria da. Ekialde hurbileko hainbat lurraldetan ibiltzen da. ETB eta Bozento taldearen egunkarietan publikatzen ditu batez ere bere erreportaiak.
Ni azken 48 orduotan biru aldiz hitz egin da Damaskoko lagunekin ta tan inork ez dit esaten zer gertatu den, ez dute garbi zer gertatu den esateko. Ezakiz zergatik, baina garbi dagoena da bi urteko iraultzaren ostean ta 60.000 hilakotik gora eduki ondoren hauxe da Siriari faltatzen zitzaion azkenengo gauza, ez? Israelek egindako eraso bat.
Erasoa asteazkenean izan zen arren, Israelgo gobernuak ez zuen atzo arte gertatutakoaren inguruko inolako azalpenik eman. Ehud Barak Israelgo defentsa ministroa izan zen isiltasun hori apurtu eta azalpenak eman zituena. Eta espero ziteken moduan, Israelgo prentsak zabaldutako bertsioa berretsi zuen. Erasoa armak zeramatzan konboi baten aurkakoa izan zela alegia. Atzo bertan ordea Estatu Batuetatik New York Times edabideak ere ikerketa zentruaren bertsioa eman zuen ontzat.
Bai, eta beste batzuk esaten dute gauzariak izan direla. Zentru militar hori alde batetik eta konboiaren abestetik.
Gorka Orueta nazioarteko harremanen irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean.
Berez eraso bi egin dituela. Esaten diote edo hori egosten diote Israel. Nahiko serioa da, berez izan ditzakeen implikazio geopolitikoengatik. Bueno, alde batetik, esan behar dago, ez dela Israel Siria bombardatzen duen lehen aldia ez da. 2007an erreaktore nuklearra txikitu zuela ere iragarri zuen, eta gainera esan zuen. Oraingoan berriro ere armaren eta Hezbollaren, Damaskoko gobernua eta Hezbollaren arteko harreman hori aitzakitzat edo argudiotzat erabili du, esan ez nola konboi horrek armamentu sofistikatuagoa eta hegazkinen aurkako misilak eta eramaten zituela, ezta?
Erasoaren aurrean, Siriak defendatzeko eskubidea aldarrikatu zuen berehala, eta eraso sorpresa batekin egin zion mehatxu Israelgo gobernuari.
Israelek egin du erasoa, eta berarena izan da sorpresa, bombardaketa bat, ezta? Bueno, nik uste dute, Siriak azteko azpimarratzen du bere subiranotasuna, eta Nazio Batuen 51. artikuluaren aplikatzeko eskubidea, ez da, hau da, bidezko defentsarena. Erasotu egin dago, eta orduan nik eskubide hori dut. Eta egingo dut, nahi dudanean ez dut iragarriko.
Eraso honek ez die Siria eta Israeli bakarrik eragiten. Israelen bertsioa egia bada eta konboi hori Libanora Hezbollarentzako armak eramaten ari bazen, Israel iparraldeko lurraldeari ere bete-betean eragingo lioke kontu honek.
Israel eta Hezbollaren artean gerra hotza bat ematen da, 2006-tik aurrera, da, segurtasun kontseiluaren 1701 ebazpenaren ondorioz, zueten ezarri izan Hezbollah eta Israelen artean, eta baita ere Libanorako Nazio Batuen bitarteko indarra antolatu zen ere, aurten ere bigarren zabaltze bat emango da, eta hori kontutan edo hori behintzat aurre ikusita dago, ikusi beharko da ere ze testu inguruan ematen dan hori. Ze, bueno, horrek ere esan bezala Hezbollah armatzea egia balitz, bizidan oreka aldatu lezake.
Dena den, gehiago dira mugimendu honen atzean Iran gerrara erakartzeko asmoa egon daitekeela diotenak. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Irani begira eman du duela gutxi amaitu duen legegintzaldi osoa. 2011-tik ona asko izan dira, hainbestean behin Israelek Iran erasotzeko planak zituela zioten filtrazioak. Baina ez filtrazioak bakarrik, azken urteotan, Netanyahuk berak egindako adierazpen asko ere bide beretik bai zioazen.
Azken la urteotan, Netanyahuk behin eta berriz esan du mehatxupean bizi direla Israelen.
Mikel Aiestaran, freelance kazetaria.
Eta presionatu egindu baita Estatu Batuetako gobernua, nolabait akzio militar bat hasteko edo eraso edo zehozer egiteko Israel defendatzeko, hori ez da gertatu. Eta orain, guztiz, inorketzuen espero erasua gertatu da, ez?
Gorka Oru eta Euskal Herriko Unibertsitateko nazioarteko harremanen irakasleak ere, Netanyahuren jarrera gogorra gogorarazten du.
Hauteskundeak egin ditu, irabazi egin ditu, egia da gehiengo astu laburtu egin duela, ez? Baina Netanyahu beti ere jokatu egin du bide gogorra, ez da? Beti jarrera gogorra hartu du eta hori badaki bere herriaren parte dexente baten aurrean arrakasta duela, ezta.
Hemen azpimarratuko nukeni Iranek eta Siriak trato bat dute edo akordio bat sinatu zuten orain dela 6-7 urte eta akordio horren arabera kanpotik egindako eraso bat jaso ostean elkar laguntza emateko aukera dute. Hau da, kasu honetan Siriak erasoa jaso ondoren Iranek erantzuteko eskubidea dauka baita Siriarren eskubideak defendatzeko.
Jarrera gogorronek pareko erantzuna jaso du Iranen aldetik, eta oraingoan ere hala izan da. Atzo bertan, Irango indar armatuetako bigarren gizonik indartsuena Masoud Hazayesi generala izan zen gaiaz hitz egin zuena. Hitzez hitz adierazi zuen erregimen sionistak egindako erasoari Siriak emango dion erantzunak koma egoeran utziko duela Israel. Bide beretik, Bashar al-Assad, Siriako presidenteak berak ere, armada eraso edo mehatxuei erantzuteko prest zegoela adierazi zuen atzokoan. Mehatxu horiek ez dira guztiz errealak Aiestaran entzat.
Armada horrek lan gehiegi dauka barruko gatazkari aurre egiten, beraz, oso zaila ikusten dut horrelako erantzun indartxu bat Israelen aurka, ez? Beraz, ni erantzun irregular bat edo asimetriko bat espero dut. Ez dakit Israelen bertan izango den, edo juduen interesaren aurka beste munduko edo zein tokian, edo zehozer gertatuko da, bai, ez dakigun noiz eta nola egingo duten, baina orain arte ikusi dugun bezala, Iranek beti erantzun du, eta kasu honetan ere erantzungo du.
Hemen ere ikusi beharko genuke zein dan Estatu Batuen jarrera. Azkenean, Israelek ez du gerra bat hasiko Estatu Batuen laguntza edo ez badu, eta hori ere neurtu beharko lukete. Eta gainera, netan Yahoo eta Obamaren harremanak ez dira bat ere onak, ja aspalditik ez dira ondo konpontzen, eta gainera aspalditik ere Israel erakusten ari da, ekialde hurbileko geopolitika hori ere berak eramaten duela, ezta? Eta hori da arriskutsuena. Eta Estatu Batuak, adibidez, ez du, behintzat Obamaren lehenengo legealdia ez du ikusi jarrera gogorrik, ezta?
Israelek ez du gerra bat hasiko Estatu Batuen laguntza ez badu. Siriako gerrak argi utzi du nazioarteko oreka geopolitikoak aldatzen ari direla. Gerra hotza amaitu zenetik lehen aldiz Estatu Batuek Errusiaren oposizio gogorrarekin egin dute topo.
Bai, eta hau da hain zuten ere Sirian dagoen gatazkarik indartsuena, ez? Gerra hotza bukatu zenetik lehenengo aldiz Estatu Batuetako politika eta Errusiako politika berriz daude aurrez aurre.
Hori da, horregatik ematen du berriro ere gerra hotza batera ematen ari garela. Oraingoan gerra hotza erregionala, ekialde hurbilean ikusten da argien, hain zuzen Siriaren inguruko hainbat ebazpen blokeatu dituelako eta oso jarrera gogorra eramaten duelako. Estatu Batuen aurrean Siriaren kasuan, eta horrek ere eragin du adibidez neurririk ez hartzea, eta kontutan hartu behar dugu ere zein dan Siriaren egoera momentu honetan. Siriaren ekonomia gerra ekonomia bat da, gatazkak 60.000 hildako sortu ditu Nazio Batuen kopuruen arabera, beraz azkenean moteltasun honek eta gerra hotza honek duen eraginak gizarteak, bertako herriak ordaintzen ari da, ezta.
Moteltasun horri buelta emateko edo, larunbatean Munitzen bildu ziren Joe Biden, Estatu Batuetako presidente ordea, Sergei Lavrov, Errusiako atzerri ministroa, Lakhdar Brahimi, Nazio Batuen eta Liga Arabiarraren Siriarako bidali berezia, eta Moaz Al-Khatib, Siriako matxinatuen buruzagia.
Azkenean, horrelako gatazka bati irtenbide bat bilatzeko ezinbestekoa da, nazioartean dauden interesak mai gainean jarri, eta pixkat elkarrizketa ireki eta garbi bat ireki konponbide bat aurkitzeko. Soluzioa ez dago Siria barruan, zoritxarrez.
Mikel, Aiestaren freelance kazetaria.
Ez da lehenengo bilera, azken hilabete hauetan beste bi aldiz ustez hitz egin dutela Lakhdar Brahimiren bitartez, Nazio Batuetako ordezkariaren bitartez, ikusi egin behar zenolako erantzuna ematen duten, zenolako irtenbidea proposatzen duten. Garbi dagoena da, militarki oso zaila izango da aurrera egitea edo irtenbide bat lortzea.
Zaila da aurreratzea, baina Estatu Batuak esfortzu handia egiten ari da zentzu horretan, eta bere aldera eraman nahi du Rusia.
Gorka Orueta, Euskal Herriko Unibertsitateko Nazioarteko Harremanetarako irakaslea.
Rusiaren jarrera ere esan behar dago azkeneko bilabetetan, eta lehundu egin dela, ez da hain gogorra edo hain zutsua izan. Ikusi beharko da zer negozatzen duten bilek eta ze ondorioetara ilegatzen dan. Ni behintzat ez nasa usartzen ezera aurreratzen.
Baina agintariak elkar mehatxatzen ari diren bitartean, Siriako herria da egoera larrutik sufritzen ari dena. Nazio Batuen erakundearen datuen arabera, dagoeneko 60.000 dira gerra zibilean hildakoak. Beste 600.000 lurraldetik ies egin behar izan dute, eta inguruko herrialdeetako errefuxiatu kanpamenduetan bizi dira. Gerra ez da berdin eragiten ari lurralde osoan, borroka odoltsuenak Alepo hirian izan dira orain arte. Hilabete baino gehiago eman du bertan Sergi Cabeza kazetari kataluniarrak, eta bertatik bertara ikusi du Siriako bigarren hiri garrantzitsuenean bizi den sufrimentua.
El frente está estancado desde hace meses. Era el mismo en octubre que es ahora. Ha cambiado, a lo mejor cambia un poquito una calle o dos calles, pero en principio es el mismo. Los rebeldes ahora están en una táctica de tomar bases militares y aeropuertos de la zona, y parece que no pueden avanzar. El régimen lo tiene bastante defendido, lo que es, digamos que están en el oeste de Alepo, el régimen, y los rebeldes en el este. La mayoría de instalaciones militares, instituciones y demás están en la zona del régimen, en la zona rebelde, digamos que es la más popular, por decirlo de alguna manera, la más pobre. Entonces la ciudad sufre de problemas de falta de agua, de falta de electricidad, que viene apenas unas pocas horas, y según en qué barrios, porque hay barrios que no tienen ni una, ni, vamos, no tienen durante todo el día. Entonces los ciudadanos tienen hambre, no tienen trabajo y pues sobreviven como buenamente pueden.
Kazetari kataluniarrak gogorarazten du joan den uztailean hasi zela Alepoko batalla eta ordutikona egoerak okerrera egin duela.
Pues eso Alepo comenzó en julio en la batalla. Entonces, la vida diaria la gente pues hace buenamente lo que puede para tirar para adelante. Hace cola para comprar el pan, los precios han subido muchísimo, se ha disparado de los alimentos, de la gasolina, de todo. Entonces hay cosas curiosas como, por ejemplo, que los parques, la gente va a cortar leña a los árboles de los parques para calentarse por la noche, porque ya te digo que no hay electricidad como norma general. Entonces hay mucho comercio también. Y nada, la gente intenta, a partir de las 5 de la tarde, que se hace de noche, ahora en invierno, pues la gente se va para casa, no hay nadie en la calle. Parece una ciudad fantasma toda la noche. En fin, la gente sobrevive como puede.
Hala ere, iritik ies egin zuen jendea pixkanaka irira itzultzen ari dela dio kazetari kataluniarrak.
Pero parece ser que es mejor que en los campos de refugiados, porque sí que se ha notado que ha habido mucha más gente. O sea, ahora mismo en la ciudad hay mucha más gente de la que había en octubre, como te he dicho antes. Quizás sea por la falta de bombardeo, porque simplemente las condiciones. Siempre es mejor estar bajo un techo en la ciudad en una tienda de campaña en cualquier sitio cerca de la frontera.
Alepon gainera kurdu ugari bizi dira. Kabezak dioenez hasiera batean neutraltasunez jokatzen saiatu baziren ere, azkenaldian badirudi errebeldeak kurduek kontrolatzen duten eremuan sartzen ari direla.
Sí, hay unos barrios kurdos. En principio los kurdos se declararon no alineados en el conflicto y negociaron una especie de alto el fuego en su área. Ni el régimen ni los rebeldes entraron al principio durante mucho tiempo. Lo que pasa es que últimamente los rebeldes sí que parece que han entrado en Sheikh Maksud. Y ellos tienen sus grupos de protección, digamos que son un tercer ejército en la contienda. En principio no quieren entrar en la guerra Assad contra los rebeldes, pero sí que luchan en el momento en que se sienten invadidos, sí que luchan.
Mikel Aiestaran, kazetari euskaldunak aldiz, Damaskotik, lurraldeko hiriburutik bizi izan du gerratea.
2012 urtean 6 aldiz egon nintzen Damaskon, eta poliki-poliki ikusi dut Damaskoren erori aldia, ez? Nola gerra funda poliki-poliki hiriburura gerturatzen, eta une honetan erregimenari Damasko erdialdea besterik ez zaio gelditzen.
Gerra Alepon baino indar gutxiagorekin eragiten ari den arren, Damaskon ere eguneroko kontua da gerra.
Oso goera zaila da biztanleentzat, hasiera batean telebistatik eta erratitik jarraitzen zituzten berriak, ez zuten espero gerra Damaskora iritsiko zenik, baina gaur egun bai iria guztiz inguratuta dago, inguruan dauden auzoetan gerra irekia dago, eta esan dudan bezala bakarrik erdialdea gelditzen da, toki seguru bezala edo gerrarik gabeko toki bezala. Hala ere, insurgenteek ere edo erreboltariek estrategia aldatu dute, eta Damasko erdialdean parte hartzeko edo indarra edukitzeko bombautoak edo atentatuak erabiltzen dituzte.
Insurgenteak aipatzen ditu Aiestaranek, insurgenteak, oposizioa, matxinatuak, errebeldeak, izen asko erabili izan dira Bashar al-Assaden gobernuaren aurka dagoeneko duelaia bi urte armak eskuan jaiki zirenak izendatzeko. Lehen hilabeteetan demokraziaren eta askatasunaren aldeko borrokalari gisa aurkezten zitzaizkigun matxinatuak edabide nagusietan. Irudi hori aldatuz joan da gerrak aurrera egin ahala. Nor dira ordea matxinatuak?
Talde ezberdina daude, interes ezberdinarekin. Talde nagusia Siriako armada askea izango zen, eta talde horren barruan armadatik irtendako soldaduak daude. Beste aldetik, Jabhat al-Nusra edo Frente al-Nusra frontea, hau da Islamiar muturreko taldea, eta Al-Qaedatik oso gertu dagoen taldea da. Honek osatzen du bigarren zati importantea, eta azken hilabeteotan atentatu importantenak aurrera eman dituen taldea da. Hirugarren talde bat Anaia musulmanarena da, ez da irekia, ez da prentxan azaltzen, baina Sirian zaudenean denek esaten dute Anaia musulmanek talde militarra dutela baita lanean gobernuaren aurka. Eta laugarren taldean ni sartuko nituzke nolabait talde paramilitar irregular asko, kanpotik etorritako jihadistak ere, oso zaila da etiketa baterakoi bat ezartzea, ez? Baina ni horrelako lau talde ezberdinak ikusten ditu.
Talde jihadisten gorakada hori nabarmentzen du Sergi Cabeza kazetari kataluniarrak ere. Bere esanetan, hasieran Assad gobernutik botatzeko armak hartu zituzten asko jihadisten gana hurbiltzen ari dira. Arrazoia, jihadistek modu ia improvisatuan matxinatu ziren lehen errebeldek baino askoz antolakuntza eraginkorragoa dutela.
Los rebeldes eran, en principio eran gente del, eran sirios, chavales sirios, con ganas de acabar con el régimen. Lo que pasa que sí que es cierto que se ha ido estancando la situación. Aparece la falta de armas y la falta de intervención y estas cosas, es lo que dicen por aquí, ha hecho que la cosa se radicalice y un grupo islamista ha ido tomando, digamos, ha ido ganando terreno en el campo militar. Y mucha gente, muchos de aquellos chavales que en principio pues, se unieron a coger las armas con la romántica idea de acabar con su régimen, se han sentido atraídos por este grupo islamista, porque está mucho mejor organizado, está mucho tiene una experiencia militar mayor, etcétera, y sí que es verdad que están cambiando las cosas. Hay muchas provincias que están totalmente controladas por los islamistas. Entonces, a esto hay que añadir que los rebeldes, la organización no es muy buena, es un conglomerado de brigadas que no se sabe muy bien cómo se organizan entre ellas y es un poco una anarquía, ¿no? Entonces, los rebeldes, ya te digo, no se puede definir muy bien porque es que hay muchísimas, hay cientos y cientos de brigadas y cada una tiene sus propios intereses, excepto los islamistas que sí que están muy organizados y tienen armas.
Kazetari kataluniarrak ez du uste ordea jihadistek matxinatuen arlo ideologikoan aldaketarik eragin dutenik.
Está claro que la mayoría es de confesión suní, musulmana suní, y todo el mundo es muy religioso. No creo que sean muchas ideologías. Los más seculares, opositores, no se han alzado tanto en armas. Eran más activistas, organizando manifestaciones, que lo siguen haciendo, y no han cogido tanto las armas. Que la base de la gente que coge las armas es gente de pueblo que quiere acabar con el régimen, pero no tiene más ideología que esa, en principio.
Oposizioaren baitan, jihadistek geroz eta indar handiagoa izateak ez du ordea mendebaldeko potentziek Siriako oposizioaren alde duten jarreran eraginik izan. Hala, Frantzia buru, Malin jihadisten aurka borrokan ari diren bitartean, Sirian Asaden gobernuaren aurka egiteko laguntza ematen diete.
Bai, nazioarteko agenda horrela da, ez hau ez da lehenengo kasua.
Mikel Aiestaran, kazetaria.
Ikusi Afganistanen gertatutakoa, ez? 10 urtean zehar talibanekin lan egin ostean, orain talibanak terroristak, 2001 urtean, talibanak terroristak pasatzea bihurtu ziren, gero Iraken ere gauza bera gertatu da, Al-Qaedarekin lan egiten zuten suniek egun batetik bestera, Estatu Batuetako armadarekin hasi ziren lanean, eta orduan salbatzaileak bihurtu ziren, eta kasu honetan gauza bera gertatzen da, ez? Oso zaila da horrelako etiketa bat jartzea, edo esatea zein da erreboltaria, zein dago oposizioan, zenolako talde armatuak daude Frantziak, esate baterako, Sirian oposizioari laguntzen dio, armak bidaltzen ditu horrelako ba, Bashar al-Assaden aurka, eta Bashar al-Assaden aurka dauden talde hauek bultzatzeko eta babesteko, eta beste aldetik oso ideologia antzekoa duten taldeen aurka borrokatzen ari da Malin.
¿Quién les apoya? Porque yo no veo a nadie que apoya a nadie aquí.
Sergi, cabeza cazetaria.
Aquí no hay ningún tipo de intervención de ninguna parte. De eso se quejan los sirios, sobre todo los civiles, que es a lo que yo más o menos me dedico a documentar. Están dejados de la mano de Dios. No llegan ni aquí en Alepo no llegan ni siquiera ayuda humanitaria. Es decir, no hay ningún tipo de institución internacional que lleve comida. Ya no estoy hablando de armas ni de armar a nadie. Estoy hablando de casos humanitarios. Porque la gente tiene hambre y tiene frío.
Gorka Orueta Euskal Herriko Unibertsitateko nazioarteko harremanen irakaslearen iritziz, bi gatazkak oso ezberdinak dira.
Siria eta Mali aldi berean ematen diren geren arteko desberdintasunak bueno, oso agerian uz daitezkelako edo uzten duelako hori oso nola da gatazka desberdinak direla, ezta? Oso gatazka desberdinak direla. Eta gainera dituzten desberdintasun horiek nik uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea. Bigarrauak adibidez, alderantzizko norabideak hartu dituzte, ezta? Alde batetik, Siriako gerra nazioarteko komunitatearen moteltasunaren adierazgarria izan da ere. Interbentziorik ez dugulako ikusi, maila diplomatikora mugatu egin delako, segurtasun kontseiluan erabat blokeatuta dagoelako, Rusiaren betoa dela eta estela, eta Malin aldiz, Frantziaren parte hartzea azkarrak eta kementsua ikusi dugu, ezta? Gainera, horrek ere erakusten dugun mendebaldeko zenbait gobernuek oraindik ere interbentzioa eta erabateko agertzen duten gogoa.
Lehen esan dugu dagoeneko 60.000 direla hildakoak Sirian Nazio Batuen erakundearen arabera. Gatazkak har dezakeen norabideaz galdetuta, borrokek luzerako jarraituko dutela uste du Sergi Cabeza kazetari kataluniarrak. Bertan ikusten duena oinarri hartuta, errazagoa iruditzen zaio de facto modu independentean jarduko duten bi estatu haulen sorrera, gatazka militarraren amaiera baino.
Esto es la gran pregunta. No sé, yo no te sabía decir que, por supuesto no te voy a decir que esto va a acabar pronto porque no tiene ninguna pinta, pero vamos, está claro que la gente que se ha alzado en armas no tiene otra opción que seguir para adelante y a ver hasta dónde llega. Yo no, ni me atrevo a decir quién va a ganar, ni me atrevo a decir cuándo va a suceder, pero esto tiene mucha pinta de que pueda estar años así estancado. A lo mejor se crean dos estados. En Alepo ya han empezado a crearse instituciones judiciales, de seguridad, etcétera. No sé, a lo mejor Siria ahora mismo es un estado fallido donde no hay servicio público y con dos bandos. O sea, cada ciudad, cada zona, cada está dividida.
Solasaldiaren txanda orain, horretarako gurekin ditugu Carlos Aznarez, resumen latinoamerikanoko zuzendaria Argentinatik, eta Gabriel Ezkurdia nazioarteko gaietan aditua, Euskal Herritik gonbidatuetako batek Carlosek kasu honetan, euskaraz ez dakienez gazteleraz egingo dugu solasaldia. Gabriel, Carlos, buenas noches y bienvenidos una vez más a Mundurama.
Buenas noches, ¿qué tal?
La actualidad nos lleva a Siria. En el reportaje que ha precedido a esta tertulia hemos hablado sobre lo que está pasando sobre el terreno y las implicaciones que el ataque de Israel podría tener. En este sentido, tanto Mikel Ayestarán como Gorka Orueta nos decían que esta es la primera vez desde la Guerra Fría en la que Estados Unidos vuelve a tener una clara oposición por parte de Rusia a la hora de aplicar su política exterior en la región. ¿Estamos realmente ante una nueva Guerra Fría, cualquiera de los dos?
Bueno, yo pienso que en este momento el gran problema que tiene Israel es que está en una línea difusa entre un futuro incierto y un presente incierto, ¿no? Porque el gran problema que tiene Israel es que no sabe hasta qué punto Irán ha podido desarrollar armas estratégicas nucleares, ¿no? Y sabes, en cuanto más tiempo tarde en esperar a ese escenario, pues ese escenario va a ser más factible, ¿no? Y es una gran indecisión la suya, porque aparte de su aislamiento internacional evidente por sus atrocidades en los territorios ocupados, el gran problema que tiene de legitimidad política se añade a un gran problema estratégico, ¿no? No sabe muy bien cómo afrontar una situación en la que quizá, pues hace unas décadas, pues tenía una, digamos, cierta manga ancha para poder actuar de forma unilateral y tratar de neutralizar los intentos por parte de otros países del entorno de armarse o de desarrollar armas estratégicas. Y en este momento Israel está en una situación difícil, porque sabe perfectamente que incluso si no fuera un ataque nuclear por parte de Irán, tiene grandes posibilidades Irán con sus armas estratégicas de hacerle un daño parecido, si no mayor, pero parecido. Y por otra parte, sabe que cuanto más tiempo pase, pues es más complicado poder neutralizar la idea de que en efecto Irán tenga sus armas estratégicas, ¿no? Y por otra parte, está en una situación de nervios, porque sabe perfectamente también que el intento de derrocar al régimen de Assad del Baas en Siria, pues es un intento que se está alargando mucho en el tiempo, en el que convergen una serie de ideas curiosas, ¿no? Porque es curioso ver a los yihadistas que están siendo atacados en Mali por parte de la OTAN y de Francia, estar junto a Israel combatiendo contra el Assad, ¿no? Entonces es una ironía de la vida ver cómo que en efecto muchas de las teorías conspirativas del 11S, etcétera, 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 sobre Al-Qaeda y sobre las cosas tan curiosas que Al-Qaeda o sus presuntas sucursales han desarrollado en los últimos años en Irak o en otros escenarios, pues al final convergen en una idea única y común, ¿no? Y es acabar un poco con todos los regímenes que hasta cierto punto han sido verdaderamente el eje del mal que Estados Unidos denunciaba hace décadas, ¿no? Siria, Irán, Libia, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues Israel está muy nervioso, porque sabe que también el Líbano, en caso de que la gasolina siria se extienda al Líbano, pues puede ser también un escenario en el que en estos momentos Israel no está, como hace unas décadas, en una posición quizá de fuerza o en una posición en la que en la época bilateral o de bipolar, pues bueno, podía tener unos aliados más contundentes, ¿no? En estos momentos no está tan claro esa situación, ¿no?
El propio Assad por parte de Siria y el segundo del ejército por parte de Irán han amenazado con atacar a Israel. ¿Cabe pensar que sea precisamente eso lo que quiere buscar o lo que busca Israel, una guerra en la que se involucre Irán? Carlos.
Sí, yo creo que, bueno, el ataque que ha hecho Israel en estos últimos días, con la excusa de parar el tráfico de armas hacia Hezbollah, evidentemente tiene dos lecturas. Una es una provocación abierta directamente a lo que significa Irán en la zona, porque pegarle a Siria obviamente es también decirle a Irán, bueno, con ustedes también va esto y podemos atacar de la misma manera. Y por otro lado, también es una cuasi ruptura con el tipo de hermandad que tiene con Estados Unidos, donde cada tanto Israel se le escapa al control que Estados Unidos le impone sobre los pasos los marco yo y no ustedes. La última elección, que finalmente, con todos sus matices, la última elección en Israel corona la posibilidad de que el sionismo siga gobernando por derecha e incluso por sionismo de izquierda, como plantean algunos, está demostrando de que, evidentemente, coincido con eso con Gabriel, de que hay un estado de nerviosismo de no saber cómo derrotar al que consideran su enemigo principal, que es Irán. No tienen todas a su favor, porque evidentemente el poderío de Hezbollah cada vez crece más, cada vez hay más posibilidades de que desde el Líbano Israel reciba un ataque muy fuerte si es que osa otra vez bombardear el Líbano. La situación en Siria se extiende y evidentemente Assad controla la situación, más allá de que los yihadistas cada tanto generan un estado de terror en la propia ciudad de Damasco. Y por otro lado, sí, Irán se sigue armando, No sé si con armas nucleares, porque yo no lo tengo para nada claro, creo que Irán en ese sentido no miente, pero sí tiene un desarrollo armamentístico muy fuerte y el peligro que puede significar eso para Israel es muy grande. Ya nadie de toda esa zona teme al David israelí como en otros momentos. Hoy los misiles pueden caer en Tel Aviv sin ningún tipo de problema y pueden ser lanzados, como pasó en la última intentona de bombardear Gaza y todo demás, desde los propios territorios ocupados. O sea que ya no hay ese temor que se detenía Israel. Lo que pasa es que, bueno, una confrontación internacional de estas características puede ser malo para todo el mundo, y no solamente para Israel, que puede ser castigado, sino que también se pondría en marcha un operativo bélico que alcanzaría a todos los territorios árabes, ¿no?
La relación de Netanyahu con Obama ha sido tensa desde un principio. ¿Creéis que sería capaz Israel, sería capaz Netanyahu de empezar una escalada bélica sin el consentimiento de Estados Unidos?
Hombre, yo creo que hay una clave que siempre se nos olvida, ¿no? Yo creo que Estados Unidos, más que consentir, lo que hace es asumir, ¿no? Y si nos remitimos un poco a las últimas décadas, vemos que efectivamente la política norteamericana siempre ha sido un poco la de asumir las unilateralidades israelíes sionistas, que han sido siempre en clave de imposición, ¿no? Israel se cargó los planes de paz de Oslo, se ha ido cargando sistemáticamente todas las convergencias, digamos, dialogadas que ha podido haber, y siempre ha ido avanzando en la misma idea, ¿no? La idea de colonizar, de echar a los árabes al mar, y yo creo que eso es una evidencia absoluta. Y Estados Unidos, porque realmente cuando hablamos de Estados Unidos no solo hablamos de la administración norteamericana, hablamos también de lo que verdaderamente es, digamos, un mito que no es tan mito, ¿no? Que es el lobby norteamericano judío, que efectivamente es el que gobierna en Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Netanyahu tiene unos aliados importantes, aunque Obama pueda hacer, digamos, un plante, digamos, estético, a nivel relativamente operativo, Israel tiene capacidad para poder desarrollar las iniciativas que ha creído oportunas, ¿no? Y en ese sentido ha hecho salvajadas como, bueno, pues la ofensiva de Gaza del 98, del 2008, y ha hecho cosas como, pues los últimos tiempos ha desarrollado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no veo tan grave lo que está ocurriendo. Ahora mismo Netanyahu está avanzando en el proceso de colonización, está dando rienda suelta a los sectores más extremistas del sionismo, y yo creo que en ese sentido no hay un gran problema. El problema es quizá que Israel, por una vez, nunca ha estado tan aislado, nunca ha estado tan lejos un poco del consenso, de la solidaridad de otros estados. Yo creo que en estos momentos sí se está aislando, porque su agresividad y su, digamos, política sionista neonazi, ¿no? Pues está intentando desplegar a pasos agigantados una política que quizá durante las últimas décadas pues ha visto inmersa en otro tipo de debates más vinculados a la lógica bilateral de la Guerra Fría, etcétera, pero en estos momentos no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que a nivel internacional es bastante evidente que los palestinos son las víctimas de una política genocida, y en ese sentido no hay ningún problema por parte de Israel en desarrollar esas políticas, y Estados Unidos no las ha coartado en ningún momento. Entonces, no creo que en ese sentido haya algún viso de cambio, ¿no?
Antes de cambiar de tema, ¿algo que añadir, Carlos?
Yo estoy convencido de que Israel se le escapa a Estados Unidos permanentemente, y es avalado ese escape por la defensa que dentro de Estados Unidos hace el lobby judío norteamericano para cualquier acción unilateral de guerra de Israel. Yo no tengo dudas de que tarde o temprano Israel va a ser tentado por un problema de que lo que ellos consideran de sobrevivencia. Con esa excusa van a atacar Irán, van a atacar hasta hace muy poco nadie pensaba que Israel podía atacar Siria de la manera que lo ha hecho la semana pasada, y con un costo bajísimo, porque a nivel internacional no ha habido nada más que una condena en un papel. Si esto fuera al revés, imaginémonos, si aviones sirios bombardearan un objetivo en Israel, esto sería el pandemonium mediático, condenando al nazismo de Assad por atacar al pobre y víctima israelí que no puede defenderse. Pero yo creo que sí, que Israel está preparada para la guerra, su actitud de sobrevivencia se basa en la guerra, no se conforma con el control de los territorios palestinos, no se conforma incluso con avanzar hacia el Líbano en busca de agua, que la necesitan cada vez más, sino que necesita tener claro de que no puede ser agredido por nadie que tenga mayor poder militar que ellos. Y en ese sentido, Irán siempre sigue siendo el enemigo a derrotar por parte del sionismo.
Seguiremos.
Por un pequeño detalle solo, ¿eh? Sí. El origen del sionismo como ideología es un origen nazi, ¿no? Yo creo que tiene unas reminiscencias claras con el nazismo. Yo creo que está bastante poco trabajado y es bastante políticamente incorrecto hablar de esto, pero es verdad que durante los años 30 y 40 el sionismo tuvo vínculos absolutamente directos con el nazismo. Hasta cierto punto ha habido dirigentes sionistas como Ariel Sharon, por ejemplo, en los años 70, después de Sabri Shatila, que estuvieron justificando las políticas nazis con los judíos asesinacionistas, que decían ellos, ¿no?, que no eran sionistas. Y yo creo que, en efecto, no es solo un elemento de necesidad o de, digamos, táctico o estratégico del mero proyecto de Israel, que es un proyecto impuesto en una zona por parte de una idea totalmente fuera de lugar, ¿no? Es también una lógica ideológica, es decir, el sionismo es una ideología fascista, es una ideología excluyente, es una ideología racista, que en un momento dado no puede pervivir si no hace una limpieza étnica y hace una depuración evidente de su entorno, ¿no? Y en ese sentido no hay más que analizar el Estado de Israel en todas sus lógicas y ver que efectivamente pues todas esas variables que definen ese tipo de Estado totalitario son muy evidentes, ¿no?
Seguiremos atentos al tema, que seguro los próximos días dará mucho que hablar. Pero hablando de ideologías fascistas, en Italia, el ex primer ministro y candidato a volver a serlo, Silvio Berlusconi, dijo hace una semana que el dictador fascista Benito Mussolini, cito textualmente, hizo cosas buenas. Poniendo al personaje de Berlusconi en perspectiva histórica, ¿podría merecer la pena ver cómo llegó un multimillonario populista a la presidencia de Italia tras el escándalo de Tangentopolis? ¿Es posible encontrar similitudes entre esa situación y la que hoy se vive en el Estado español, con una red de corrupción y desprestigio de la clase política sin precedentes en la democracia?
Bueno, yo creo que la derecha fascista o neofascista no solamente está haciendo demostraciones muy claras en Italia y en España, sino que abarca a varios países de Europa. Varios partidos neonazis están ganando adeptos con discursos de racistas y xenófobos en lugares inimaginables como Holanda, como Finlandia o como Dinamarca. Lo que pasa es que la actitud de los Berlusconi o de los Rajoy ya son ostensiblemente groseras en sus manejos de control político y económico a partir de una ideología absolutamente ultraderechista, y además aprovechando, y esto hay que decirlo, en el caso español es muy claro, aprovechando toda la tarea sucia que han hecho los socialdemócratas cuando gobernaron, porque finalmente Felipe González abonó mucho más estas posibilidades del crecimiento del PP que los propios dirigentes del PP cuando les tocó gobernar en su momento con Aznar a la cabeza. Esto demuestra de que ante la falta de alternativas reales de la izquierda, de una izquierda que no esté atada a las banderías socialdemócratas o a internacionales que finalmente terminan defendiendo los intereses del capitalismo, la ultraderecha se desarrolla con bastante liviandad y con bastante impunidad. Que hoy haya varios miles protestando frente a la calle Génova en Madrid, para este concepto de la derecha cerril que tiene Rajoy y sus amigos, significa poco, porque ellos saben que del otro lado no hay ninguna alternativa concreta de enfrentamiento en las urnas. A lo sumo están sus amigos y sus colegas del socialismo, que finalmente podrían, como siempre hacen, alternarse en el poder para no cambiar absolutamente nada y en algunos casos para profundizar la dependencia con el imperio y con el capitalismo.
Gabriel.
Yo creo que hasta cierto punto hay una serie de elementos que son muy conocidos, además, igual por tan conocidos son repetitivos, ¿no? Pero cuando hablamos de que Franco dejó atado y bien atado, evidentemente hablamos de una cosa muy concreta, ¿no? Yo creo que si analizamos un poco sociológicamente y desde una perspectiva histórica la evolución del Estado español en los últimos dos siglos, pues es evidente que existe un nexo común, ¿no? En el que efectivamente todo proceso revolucionario de cambio ha sido abortado por la violencia, y en el que efectivamente los digamos estamentos históricos rancios y totalmente reaccionarios del fascismo han estado presentes dirigiendo el Estado, ¿no? Yo creo que ver en estos días la chulería de los dirigentes populares ante una evidencia tan evidente como las publicaciones que ha habido de su corruptela, llamando, insultando a la inteligencia de cualquier persona normal que puede ver en televisión o en cualquier medio, ¿no?, las acusaciones que existen realmente sobre el papel, y decir con esa naturalidad de que, bueno, pues hasta este punto hay que confiar en su honor y en su honestidad, y que ellos van a presentar sus declaraciones de renta, bueno, es una ironía de la vida, ¿no? Yo creo que efectivamente demuestran su capacidad de insultar a la inteligencia de las personas, de minusvalorar la capacidad de las personas de pensar, y sobre todo esa actitud chulesca, fascista y totalmente totalitaria del cacique español clásico y tradicional desde el siglo XIX, ¿no?, que siempre ha tenido por tontos a sus súbditos, ¿no? Yo creo que eso es una evidencia absoluta, ¿no? Y en Italia pasa un poco parecido, porque a cierto punto en Italia existe esa misma lógica, ¿no? Yo creo que Berlusconi surgió como la alternativa populista a una degradación absoluta de la democracia cristiana del Partido Socialista Italiano de Craxi, en un momento en el que los partidos italianos estaban totalmente fuera de lugar, y a cierto punto en España se está dando, digamos, con una década de retraso, un planteamiento parecido, ¿no? Es una situación que pare de una lógica totalitaria, porque en Italia nunca hubo una transición democrática, siempre se intentó poner un tapón a la resolución popular mayoritaria, que era el Partido Comunista Italiano fuera la fuerza vencedora de la Segunda Guerra Mundial, y hasta cierto punto eso se intentó neutralizar de cualquier manera con la Red Ladio, con miles y miles de acciones concretas para intentar neutralizar eso. Y en el Estado español, de otra manera quizá, porque Franco ganó la guerra bien ganada y acabó en la cuneta con muchas miles de personas, pues existe una lógica parecida, ¿no? Es poner un tapón a una marea, y en ese sentido es bastante elocuente y evidente que está habiendo un proceso que, además, yo pienso que está siendo un proceso muy bien pensado, es una involución de la derecha todavía más rancia que la de Rajoy y Cospedal, una derecha todavía más derechona, aunque parece increíble decirlo, que intenta de alguna manera neutralizar o pasar, digamos, un ajuste de cuentas del Congreso de Valencia a la búlgara, en el que Rajoy ganó pero no convenció, e intentan un poco quitarse de medio a esta retahíla de derechosos, digamos, light, para intentar poner una derecha mucho más coherente con su caudillo de los sueños, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una operación clara, porque no es casualidad que converjan estas noticias en un momento en el que todo ese tipo de acusaciones posibles sean jurídicamente, pues bueno, casi superfluas, ¿no? No existe ninguna posibilidad de que se les juzgue por esos delitos. Es evidente que se han dado en un contexto en el que no hay ningún tipo de oposición, el Partido Socialista no existe, si es que ha existido alguna vez, y efectivamente la única alternativa de salvar a España, digamos, haría falta un salvador de España, sería un populismo en torno a una posible dirigente como Esperanza Aguirre o algún personaje de esa cuerda, que efectivamente trataría de, bueno, rentabilizar, pues eso, el descrédito absoluto de esta caterva de politicastros, que realmente no son más que meros correviriles del verdadero poder financiero, que no es otro que la gran banca capitalista española, que sigue siendo pues el prócer franquista histórico, ¿no?
Antes de acabar, me gustaría sacar un último tema. Nos vamos a la Federación Rusa, donde una ciudad de nombre soviético ha recuperado ese nombre. Hablo de Stalingrado. La ciudad ha recuperado el nombre que tuvo entre los años 1925 y 1961 con motivo del 70 aniversario de la batalla de Stalingrado. Dentro de las conmemoraciones de la batalla de Stalingrado, también autobuses de Moscú, San Petersburgo y muchas otras ciudades rusas circularán. Autobuses con la efigie del líder soviético. Parece que poco a poco la imagen que la historiografía oficial ha querido dejar de Stalin está dejando paso, al menos en Rusia, a otra percepción del heredero de Lenin.
Bueno, yo en ese sentido estoy muy contento, ¿no? Porque creo que al margen de que Vladimir Putin, que no sea, que no es una referencia absoluta de ningún tipo, de una perspectiva de izquierdas o revolucionario socialista, está utilizando la figura de Stalin y, digamos, el esfuerzo bélico impresionante que hizo la Unión Soviética en los años 40 para detener el fascismo, para, digamos, hacer una especie de remake patriótico, pro-gobierno y pro-estado de partido único, pero desde una lógica neocapitalista, ¿no? En ese sentido, no hay nada que hablar. Es evidente que Putin está utilizando eso, ¿no? Pero, por otra parte, sí es interesante ver que, en efecto, durante los últimos años ha habido bastantes publicaciones, bastante críticas con la historiografía oficial respecto a Stalin, y sin caer en oloas, fanáticas en torno a este personaje, sí es verdad que, bueno, Stalin en su momento tiene pues, una serie de elementos que son verdaderamente llamativos, ¿no? Para empezar, bueno, pues me remito a un último, por ejemplo, análisis muy interesante que hizo Domenico Losurdo en Italia hace pocos meses sobre Stalin, en el que efectivamente coloca al personaje en situación, en su contexto, y intenta explicar por qué tantos miles y miles de personas murieron, lloraron e incluso murieron en su funeral, aplastadas por la pasión que se sentían por este personaje, ¿no? Stalin, como tal, quizá no era una persona tan atrayente como nos han querido hacer ver, porque tenía un culto a la personalidad exacerbado, etcétera, sino quizá realmente era una la referencia pública de un proceso en el que, con mano muy dura, por supuesto, y teniendo en cuenta el contexto en el que desarrolló su política, pues bueno, llevó a la Unión Soviética de no ser nada, de estar totalmente en la bancarrota, en la ruina, en el año 1920-1925, en un país destruido, totalmente desangelado, sin nada, a desarrollar un país en el que la educación, la sanidad, los servicios públicos funcionaban, el Estado se reconstituye, un país en el que en efecto se detiene al fascismo en un momento dado con una política muy dura, por supuesto, pero siempre teniendo en cuenta que pues, yo siempre suelo alucinar con la gente que no conoce cosas como, por ejemplo, que se deconstruyeran las empresas y toda la industria que había en Bielorrusia y Ucrania y en todas las zonas de ocupación alemana, y antes de que llegasen los alemanes se llevase a los rurales para reconstruirlas, ¿no? Todo ese tipo de grandes alegorías históricas de lo que es el esfuerzo colectivo, pues se desarrollan en un contexto de un líder que además se mantuvo en Moscú cuando estaban las tropas a pocos metros del Kremlin y consiguió dar la vuelta a la guerra, no él, por supuesto, sino todo el pueblo soviético y todo el partido y todas las estructuras del partido, pero siempre en un contexto en el que yo, pues bueno, he leído mucho de este tema y nunca he visto por parte de Stalin, pues bueno, actitudes que muchos políticos de otras naciones y otros países han tenido, ¿no? Nunca ha tenido un excesivo lujo, una persona que ha sido excesivamente, digamos, avara en el sentido económico. Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues habría que hacer una lectura de Stalin, con sus críticas, por supuesto, evidentes, pero también en su contexto, ¿no? Porque cuando se habla de las purgas de Stalin y de las matanzas que hizo Stalin, no podemos olvidar que en aquellos tiempos, exactamente igual que con Stalin, en otros países, las grandes democracias occidentales también asesinaban a millones de personas en nombre de la democracia, ¿no? Los tulúes, los británicos, hindúes, etcétera, 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 ¿no? Entonces hay que ver a los personajes en su contexto y en ese sentido creo que Stalin, como otros muchos dirigentes soviéticos, han sido personajes de la historia que han dejado, bueno, pues un gran debe y un gran haber, pero sobre todo un gran haber.
Carlos, ¿algo que comentar sobre el tema?
Sí, yo coincido bastante con lo que dijo Gabriel. Yo también pienso de que estamos en un momento de hacer revisionismo y se está haciendo mucho en la América Latina sobre la figura de Stalin y hablar de las luces y sombras. O sea, no estigmatizar en su conjunto el liderazgo de una persona que evidentemente construyó a su alrededor un país en medio de ataques de todo tipo y supo, que no es poca cosa, supo derrotar al nazismo como no lo había hecho hasta ahora ninguno de los llamados aliados. En ese momento Stalin vio claramente que tenía un pueblo dispuesto a defender hasta la última gota de su sangre el avance del nazismo y de la misma manera que tácticamente había firmado un tratado de neutralidad con Hitler, pero para en su momento, porque Europa no reconocía ni le daba importancia a los pedidos que Stalin estaba haciendo de hacer alianza con Francia o con Inglaterra para derrotar al nazismo, y los europeos le dieron la espalda, él prefirió en su momento hacer un tratado de no agresión, preparándose para lo que sabía que iba a ser finalmente la invasión y ganar esta guerra, que no es poca cosa. Es como cuando se dice, se habla de Cuba y se dice, sí, bueno, tienen educación, cultura, pero bueno, aquí con la URSS de Stalin siempre se dice, bueno, sí, ganó la batalla de Stalingrado, pero ganar la batalla de Stalingrado es realmente ganar una batalla para la humanidad, y eso no es poca cosa, y por eso hay toda esta vuelta de tuerca de reconocer que Stalin no solamente era un guerrero, sino que la razón más profunda del triunfo de él entre la población rusa tenía que ver con los pasos positivos y el programa positivo que había tenido de organización social. Fue un gran transformador, proyectó una sociedad nueva, y esto es evidente, porque, como decía Gavrilet, había un avance en la sanidad, había un avance en el tema de la vivienda, había un avance en el tema de la educación, y no es poca cosa cuando se tiene enemigos externos e internos de la magnitud que tenía Stalin. Y por eso las purgas también. Es fácil hablar, sí, se purgó a tanta gente, pero también es verdad que había caballos de Troya dentro de un país que estaba en guerra, y que eso no se puede tolerar y no lo tolera absolutamente nadie. Lo que pasa es que cuando las democracias masacran, son acciones de autodefensa, pero cuando lo hace un proceso como era el de Stalin, o que en su momento fue el de Lenin también, siempre se lo considera dictatorial o se lo considera asesinos. Pero yo creo que es el momento de revisar la historia, y me parece que en ese sentido Stalin va a tener bastante más adeptos de los que hoy tiene en la Rusia que lo está homenajeando en estos días.
Bien, pues nos estamos quedando ya sin tiempo. Gabriel Azcurdia, Carlos Aznárez, gracias a los dos por estar hoy con nosotros y hasta pronto.
Gracias a ustedes.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo grande.
Hauxe izan da guztia gaurkoz, gogoratu gurekin kontaktuan jarri nahi baduzu, bidali email bat mundurama @info7.com elbidera, edo Twitterren @mundurama kontuan jarri gurekin kontaktuan. Besterik gabe, ondo izan eta bi aste barru arte.